Urutransfor, Sociedad Anónima, es una empresa uruguaya que fabrica transformadores de alta capacidad, sucesora de la desaparecida MAC y gestionada por sus trabajadores. Ya tiene 10 años de vida y esta semana se dispone a celebrarlo. MAC cerró en septiembre de 1999. En ese entonces, sus empleados se enfrentaban a la perspectiva de perder sus fuentes de trabajo en un área muy especializada. Era difícil para muchos de ellos reciclarse en otros sectores de actividad. Decidieron entonces ocupar el local para custodiar los equipos de la empresa quebrada y se pusieron en campaña en busca de un relanzamiento. Esa campaña les tomó 2 años y medio hasta que un acuerdo con UTE y el ingreso de un socio privado permitieron que se retomara la producción. La nueva firma, bautizada Urutransfor, se fundó el 7 de enero de 2002. Desde entonces, muchas cosas han cambiado. Ahora el 100% del paquete accionario pertenece a ex empleados de MAC. En total, la firma da trabajo a 92 personas y factura 8 millones de dólares al año. Cumplió su ciclo el gerente general que en determinado momento había nombrado la Corporación Nacional para el Desarrollo y quien ocupa actualmente el puesto es un profesional contratado. Pero además, Urutransfor se prepara para dar un salto más que importante hacia la exportación a gran escala. ¿Cómo es dirigir y al mismo tiempo trabajar en una empresa de estas características tan particulares, donde el empleado se confunde con el empresario? ¿Qué desafíos implica este modelo de gestión? De esto es que vamos a conversar en los próximos minutos con nuestros invitados, que son Jorge Melián, socio y presidente de Urutransfor, uno de los trabajadores que participó de aquella recuperación de la empresa. Melián, buen día, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por recibirnos.
Y Jorge Bardier, que es el nuevo gerente general de Urutransfor. ¿Desde cuándo?
Estamos cumpliendo 1 año en esta semana.
Bien, bienvenido también.
Bueno, muchas gracias.
Empiezo con alguna pregunta para Melián. Usted se formó como soldador en la UTU y trabajaba en MAC cuando la empresa se fundió, ¿verdad?
Sí, es verdad.
¿Cómo fue la transición a esa, de ser empleado a casi de repente hacerse cargo de la gestión de la empresa?
Bueno, el primer año, o sea, los primeros años del 99, cuando cerramos, la unidad fue lo principal de todos los trabajadores para seguir con el proceso y ver qué se podía hacer, cómo nos podíamos hacer cargo de la empresa. Y bueno, se llegó a la conclusión de que con los créditos laborales nos hicimos de las máquinas y del local, junto con el Banco República, que era el primer, uh-huh, ¿cómo se dice? Acreedor. Uh-huh. Y ahí se formó, empezamos a golpear puertas de todos lados, hasta que en el 2002 se pudo, llegar a un acuerdo con UTE y abrir las puertas con un socio, que nosotros quedamos con el 49% de las acciones y el socio inversor con un 51% de la nación.
Mi pregunta iba, casi diría que a lo individual, a la experiencia individual. ¿Cómo fue ese tránsito para usted? Ejemplo, ¿qué formación adicional necesitó?
Bueno, en principio no entrábamos todos. Yo fui uno de los que no entré en el 2002 cuando se abrió de vuelta. No había trabajo para todos, uh-huh, y entraron 20 y no trabajaban tampoco tiempo completo. Se trabajaba, lo llamaban una vez al mes de repente para hacer un transformador puntual y eso era lo que había. Estuve 8 años trabajando afuera en lo que pude. Ajá. Y era el compromiso de todos de llamar a todos los socios, a todos los que integraban el paquete, cuando empezara a haber fuente. O sea, cuando había trabajo para todos, iba creciendo esto, que fue a partir del 2007. Ajá. 2008 que empezó a crecer esto. Y hasta que no se llamara a todos los socios, muchos de ellos están afuera porque aportaron el capital, vamos a decir, de los créditos laborales, pero no quisieron participar porque encaminaron su vida, o sea, su actividad laboral para otro rubro. Uh-huh. Pero el quid de la cuestión era que todos teníamos que ser llamados. Claro, algunos lo llamaron un par de veces y hasta que se dio que sí, hay trabajo para todo el mes. Ahora, hasta que no entraran todos, no podíamos tomar gente de afuera.
Y cuando a usted le tocó, ¿ya sabía que iba a tener que asumir funciones al frente de la empresa, que no iba a ser solo un soldador?
Claro, entré como soldador, es lo mío, y después se fue dando, y a fines de 2008 entré en lo que se llamaba ejecutivo, porque ahí no habíamos cambiado los estatutos para que fuera directorio.
¿Pero tuvo que estudiar, tuvo que formarse para esas nuevas responsabilidades?
No, se fue haciendo la cancha. O estamos haciéndonos todavía, porque hay mucho para recorrer.
Hoy, ¿cuál es su trabajo en Urutransfor? ¿Cómo reparte el tiempo entre las tareas de construcción de transformadores y las otras, las de presidente de la empresa?
Y bastante, me lleva mucho tiempo esto, y tengo que dedicarle también a... Y a veces hay que trabajar sábado y domingo, porque en la semana esto implica mucho tiempo.
Pero quiero decir, ¿usted está efectivamente en los dos frentes?
Sí, sí, sí. Y todos los que estamos en el directorio trabajamos los dos frentes. O sea, lo conformamos 7 personas. O sea, yo soy representante de todos, o los 7 somos representantes de todos los socios, pero a su vez trabajamos en lo nuestro.
Pero para llevarlo a términos prácticos, una parte del día usted la pasa con el mameluco puesto en el taller, y más tarde se pone el traje y la corbata y sale
a
desarrollar otro tipo de funciones.
Pero sin corbata. Si tenemos que salir, sí, pero si no, nos reunimos con el mameluco puesto.
Y una pregunta más, ya que estamos. Sí. ¿Qué tipo de transformadores produce Urutransfor? Para que el oyente tenga claro a efectos de qué uso, para qué tipo de industria sirven.
Y vamos desde 5 KVA, que son los más pequeños, hasta 15, 20 MVA, que son para, o sea, las estaciones, para explicarlo, para que se entienda, cuando usted va por el campo y ve esas estructuras grandes, alambradas, que tienen muchos transformadores, esos equipos grandes, hasta esos llegamos.
¿En Uruguay son la única empresa que fabrica este tipo de transformadores?
No, hay otra empresa. Hay otra empresa que hace unos 5 años, más o menos, que creció, o sea, que se fundó, que es la competencia.
En el momento en que quiebra MAC, para ustedes, más allá del deseo y la necesidad de que la empresa de algún modo sobreviviera, ¿estaba claro, era bien evidente que había un futuro para esa firma y para esa línea de producción?
Sí, porque era, era la única empresa que fabricaba en el momento un bien de capital que le sirve al país y que necesita. Inclusive UTE tuvo, en los momentos que estuvimos cerrados, tuvo complicado porque traía de afuera y los equipos no resultaron como los nuestros. O sea, los equipos que hacemos son de buena calidad y no hemos, por suerte no se ha menguado en eso.
Ahora ya vamos a incorporar a Bardía también a la conversación, pero esta pregunta todavía es para Melián. ¿Por qué Urutransfor es una sociedad anónima? ¿Por qué no una cooperativa, como ocurre con otras empresas recuperadas por sus obreros?
Porque en su momento, cuando quisimos formarlo, requería de que fuera una sociedad anónima, e inclusive por incorporar al socio capitalista, entre comillas, precisaba ser una sociedad anónima. Pero ahí está buena la pregunta porque se da una contrariedad, o sea, buena para nosotros en algunos aspectos. Para afuera funcionamos como sociedad anónima, pero en la interna muchas cosas las hacemos como cooperativa.
¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir?
Claro, porque trabajamos todos muy muy unidos, obviamente como en familia grande, con diferencias, que las hay, obviamente, que algunas que son buenas para discutir, que llevan a que no todo es sí, ¿no? Que es, o sea, todo se resuelve por mayoría, que eso está bueno, que a veces algunos pierden y otros ganan, pero se llega a un consenso de que es lo bueno para la empresa. Inclusive, hoy usted hace un poquito más tarde me preguntaba cómo tuve que estudiar para esto. Y ninguno... Nosotros estaba preparado para ser de obrero a empleado, por eso hay dos áreas que contratamos, la gerencia general, la gerencia financiera y por suerte la gerencia industrial no, porque uno de los socios es ingeniero, entonces ahí no estamos cubiertos. pero, o sea, encaminamos y empezamos a hacer algo ahora, o sea, hace unos años, para poder en alguna vez gerenciar nosotros la parte, o sea, la parte total de la empresa.
O sea, Bardier se va a quedar sin trabajo.
No, 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 pero pienso que va a conseguir, pienso que va a conseguir. Y, o sea, estamos encaminados a eso, no es fácil, no es fácil porque no estamos hechos para eso, son muchos años trabajando de este lado del mostrador.
Bardier, los oyentes deben ubicar su nombre. Usted fue gerente de negocios con el exterior de Motociclos, Sociedad Anónima. En más de una ocasión dialogamos con usted en su carácter de presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Industrias. Uh-huh. Ahora que está involucrado en Urutransfer, sí, ¿qué tiene para contarnos? ¿Qué particularidades hay en el funcionamiento de esta empresa? ¿Cómo desarrollaría un poco más esto que recién venía señalando Melián?
Primero, la propuesta de Urutransfer para que yo me incorporase al proyecto en la gerencia general resultó, sin lugar a dudas, todo un desafío desde el plano personal. Si, como usted mencionó, yo he tenido mi actividad durante muchísimos años casi siempre vinculada a ese sector metalúrgico y metalmecánico, o sea que por ese lado había, digamos, cierta continuidad en esto. Pero sin duda que incorporarse a un emprendimiento de estas características con una lógica diferente iba a resultar y resultó un desafío, y los desafíos están para aceptarlos y para tomarlos. Y yo me siento contentísimo con esto, me siento bárbaro, porque creo que todos de alguna manera tenemos un aporte para hacer en este tipo de cosas. ¿Por dónde estamos transitando hoy con los compañeros de Urutransfer? Como decía Melián, sin duda que ellos estaban preparados y están preparados para determinada función dentro del colectivo. Estamos haciendo un aporte para otro lado, para complementar esto. Lo primero con lo que nos encontramos es que una empresa con estas características, cualquiera de ellos como socios y trabajadores puede ser director, porque son todos electores y elegibles al momento de las elecciones, que en donde, por ejemplo, en el caso por segunda vez, Jorge fue electo presidente del directorio.
A ver, una puntualización allí. Sí. Hay un directorio, como suele haber en las sociedades anónimas.
Exactamente.
¿Y cómo se toman las decisiones?
Y se toman en el directorio, hay consensos, hay discusiones, y afortunadamente en este año que venimos trabajando no podemos hablar de que haya votaciones en favor y en contra. Las decisiones han salido en todo este año con el cual vengo trabajando, han salido por consenso. Entonces, a ver, estamos con un directorio conformado por trabajadores que cumplen distintas tareas dentro de la fábrica, que dirigen, pero que, y ellos mismos lo reconocen, todavía no tienen todas las capacidades necesarias para poder gestionar. Bien, hemos decidido desarrollar a lo largo del año un acuerdo con el INEFOP, por ejemplo, y con la Cámara de Industrias, para comenzar un progresivo sistema de capacitación a todos, porque para dirigir tenés que capacitarte, necesariamente. Y lamentablemente la historia de los últimos 10 o 12 años de la empresa hablaba de que no había habido un programa de capacitación. Comenzamos este año, hicimos un acuerdo, como le digo, con el INEFOP. Es la primera empresa que hizo un acuerdo especial con el INEFOP. Esto nos permite desarrollar a lo largo de 8 o 10 meses diferentes talleres y seminarios para todos los compañeros que trabajan, que van a recibir por lo menos un seminario o un taller, uno de ellos, vinculado a alguno al área en donde están trabajando y otros al área de dirección. El otro desafío fue recertificar nuevamente en el sistema de calidad ISO 9001-2008, condición indispensable y necesaria para poder potenciarse en el exterior. Si no tenés la certificación de calidad, no tenés pasaporte, no podés salir. La empresa estuvo certificada antes de la quiebra, y afortunadamente durante todo este periodo se mantuvieron determinadas conductas para poder llevar registros de la producción. Digamos, se mantuvo un trabajo como si siguiera funcionando el sistema de aseguramiento de la calidad. Esto nos permite hoy estar mejor posicionados para certificar rápidamente. Nos permite, por ejemplo, que en breve, en unos 45 días, recibamos una delegación de Corpoelec, que es la Corporación Eléctrica de Venezuela, para que verifique que estamos en este proceso de recertificación y poder avalarnos para exportar aún antes de tener la certificación de calidad.
Sobre esa nueva etapa que Urutransfor encara ahora, la de consolidarse como empresa exportadora, me gustaría que habláramos en los próximos minutos, en la segunda parte de la entrevista. Esta mañana, en nuestra entrevista central, estamos conociendo un caso bien interesante de empresa gestionada por sus trabajadores aquí en Uruguay. Una empresa que ahora es exitosa, pero antes debió ser recuperada. Y en esa recuperación jugaron un papel protagónico sus empleados cuando la firma quebró en el año 1999. Se trata de Urutransfor, una fábrica de transformadores que esta semana celebra sus 10 años de vida y prepara además un paso muy importante, que es el de lanzarse con fuerza al mercado exterior. Nos acompañan Jorge Melián, uno de sus fundadores, socio junto a sus compañeros en este emprendimiento, hoy presidente de Urutransfor Sociedad Anónima, y Jorge Bardier, que desde hace un año se desempeña como gerente general contratado por el grupo de empleados socios. Antes de continuar conversando con ustedes, me gustaría que los oyentes supieran cómo luce Urutransfor, cómo es. Hasta la fábrica se ha trasladado nuestro jefe de producción, Javier Castro. Javier, contanos, ¿qué es lo que estás viendo?
Aquí estoy, mirá, sí, en la planta, para situar más o menos en qué lugar está ubicada, empezamos por ahí. Esto es en Brazo Oriental, en la zona de Brazo Oriental, está ubicada exactamente en la avenida Burgues y Luisa Luisides, a dos cuadras de Boulevard Díaz hacia afuera de la ciudad, digamos, ¿no? La planta es una planta de 6.000 metros cuadrados, es una planta, digamos, que es todo un mismo galpón, que tiene una separación, en todo caso, al medio, una separación por una pared, pero digamos que es todo un mismo galpón rectangular, que donde está toda la planta, donde se hace todo el proceso de fabricación de los transformadores. Y digo todo el proceso porque efectivamente es todo el proceso. Quiero decir, aquí entran los materiales que desde el acero al silicio, que es con lo que se hacen algunas de las partes más básicas del transformador, el cobre, en fin, el papel aislante, todo aquí se hace en un mismo espacio donde ya va quedando chico. Por otra parte, habrá conversado con algunos de los trabajadores y de los directores de la empresa que me contaban eso, ¿no? Que ya les está quedando chico algunos de los espacios que incluso de la propia planta, de la propia fábrica, han tenido que empezar a ser usados también como depósito, porque la cantidad de transformadores que están haciendo y que están produciendo es mucha y cada vez es mayor. Entonces también les va quedando chico. Es un espacio muy grande donde va cumpliendo todas las etapas, las distintas etapas de armado de estos transformadores, que además son de distintos tamaños. Entonces uno ve desde transformadores muy chiquitos, que son usados sobre todo, por ejemplo, para la electrificación rural, hasta, bueno, transformadores enormes que podrían usarse perfectamente para abastecer a una pequeña ciudad, una pequeña población del país. Son, como les decía, es una planta de 6.000 metros cuadrados donde trabajan aproximadamente unas 75 personas que trabajan en la planta, ¿no? Después, por supuesto, hay una zona de administración, pero en la planta mismo son unas 75 personas de distintas edades que trabajan en las distintas zonas. Una de las cosas que llama la atención de una empresa como esta, que es una empresa, como tú has estado hablando, es una empresa recuperada, es que los trabajadores y los directores son, trabajadores efectivamente que están en distintos lugares de ese proceso de elaboración de los transformadores, ¿no? Es decir, el presidente probablemente no esté sentado en su oficina trabajando desde ahí y enviando las órdenes al resto de la empresa, sino que efectivamente es uno de los que ahora no está porque está ahí, por supuesto, en el estudio, pero bueno, me decía, mira, acá en este lugar es donde debe, a esta hora debería estar el presidente trabajando en la planta. Así que, bueno, más o menos esa es un poco la visión, una panorámica de lo que es esta planta de Eurotransfer aquí, como les decía, en la zona de Brazo Oriental.
Gracias, Javier, por esa descripción.
Esta época, más que cualquier otra, es la permanencia de los cambios, que suceden muy rápido. Tiempos donde lo urgente va quitando lugar a lo importante. Darnos tiempo. Un tiempo a escala humana.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Así que el espacio les está quedando chico, efectivamente, que van a ampliar, no, van a mudarse.
Hay que mudarse porque no hay lugar, no hay espacio como para ampliar.
¿Para cuándo es eso?
Y es el proyecto para el 2013, ¿verdad?
Eurotransfer tiene dos etapas claramente marcadas en su historia. Algo ya mencionamos. Hasta el año 2007 había un empresario que controlaba el 51% de las acciones de la empresa y 49% quedaba en manos de los trabajadores.
Es verdad.
Pero a partir de 2007 las cosas cambian. El empresario sale y ustedes, los trabajadores, pasan a tener el 100% del capital. ¿Cómo fue concretamente ese paso, Melián?
Bueno, cuando logramos hacernos de que, como el aporte del empresario no fue fructífero para nosotros, decidimos que tenía que dar un paso al costado, y un paso al costado, y conseguimos financiación con la CND. Y la CND nos brindó capital de giro para poder movernos, que era un problema muy grave para nosotros, y gestión, y puso un gerente general que con el cual trabajamos hasta fines de 2009, donde ahí sí la corporación sale y conseguimos financiación con el Banco República para todo lo que sea venta estatal, o sea, todos los entes estatales lo financiamos con el Banco República con cartas de crédito. Ahí contratamos un gerente a medias con la corporación, ¿no?, que también trabajó hasta el 2010, principios de 2011, uh-huh. Que ahí es donde, por primera vez, la dirección de la empresa contrata un gerente general, o sea, solo nosotros, uh-huh. sin intermediario, que es con el que estamos trabajando hasta ahora.
Bardíez, justamente, uh-huh. Esta pregunta viene para usted porque habíamos ya empezado a analizar este terreno, el de las exportaciones.
Sí, sí.
Eurotransfer anunció en estos días que ahora ya camina sola después de 10 años y pretende volver al mercado internacional.
Exactamente.
Y subrayo eso de volver al mercado internacional porque ya hay experiencia en esta materia, ¿no?
Sí, sí. Previo al cierre, cuando todavía funcionaba como MAC, MAC tuvo alguna experiencia exportadora a la región, a Brasil, Argentina, Paraguay. En el momento en que ya funcionando como Eurotransfer, hubo algunos negocios que se desarrollaron con México y con Bolivia. De hecho, la semana pasada un compañero nuestro estuvo en Bolivia revisando uno de los transformadores que vendimos hace unos cuantos años atrás. Pero después, cuando la corporación se incorporó, la corporación, a través de la gestión, le dio mucho énfasis, y me parece bien, a la consolidación del mercado interno. UTE fue fundamental en ese momento, es decir, le permitió blindar la operativa de Eurotransfer en el sentido de tener posibilidades ciertas de comenzar la producción en serie. Mm. Pero tampoco podemos pensar que vamos a vivir toda la vida de UTE. No es una empresa que la podamos pensar pura y exclusivamente para el suministro al Estado uruguayo.
De todos modos, el mercado interno, con los años estos, ha ido creciendo, se ha ido poniendo más interesante. Supongo, si pienso en la cantidad de empresas nuevas que se han instalado, algunas muy grandes provenientes del exterior, ¿no?
Sí, el mercado privado, por llamarlo de alguna manera, es básicamente el industrial, que tiene una participación progresiva hacia adelante, pero no significa más del 15% hoy de lo que es el mercado total. Estamos dejando fuera lo que significa la generación de energía eléctrica a partir de eólica o de biomasa, que es toda una nueva cuestión que se está abriendo y que sin duda le va a dar participación a la empresa y al sector de producción de transformadores cuando comiencen a construirse los parques eólicos. pienso que esto será un tema para lejos, cuarto trimestre de este año.
¿Y entonces por qué es que ahora están priorizando la exportación? Volver a exportar y exportar con nitidez.
Porque, Cotelo, no podemos tener todos los huevos en la misma canasta ni todas las canastas en el mismo estante. Necesariamente tenemos que diversificar. Nada de lo que diga es nuevo. El mercado uruguayo, sea en electricidad, sea en vestimenta, sea lo que sea, el mercado local es pequeño y las empresas necesitan abrirse su paso en el exterior. En esa línea es que hemos empezado a trabajar, por un lado con Venezuela, con un tipo de cliente, y por otro lado con Ecuador, con otro tipo de cliente. ¿Por qué diferencio? Porque en Venezuela estamos trabajando con el Estado venezolano, porque quien distribuye y quien quien tiene todo el monopolio de la energía eléctrica en Venezuela es el Estado, entonces el interlocutor nuestro es el Estado, para lo que es la parte de distribución de energía eléctrica. Hace muy pocas semanas comenzamos a trabajar con el Metro de Caracas, que es el mayor consumidor de energía eléctrica que tiene Venezuela, como cliente para Corpoelec. Mueve 2 millones de personas por día en la línea 1, el Metro Caracas, y está en un plan de renovación de su parque industrial. En Ecuador, el perfil del cliente es otro, es una empresa privada como somos nosotros, son colegas nuestros porque fabrican también transformadores, pero nos encontramos, y esto es lo fantástico de esta cosa, es cómo el Uruguay tiene la posibilidad de aportar hacia el exterior tecnología que no existe en otros países. Es decir, nosotros contamos con cosas que a veces no sabemos que tenemos.
Eso puede sorprenderle a más de un oyente, ¿no?
Absolutamente. Es decir, el primer sorprendido fui yo cuando salimos a buscar esto y nos encontramos con empresas que sin duda tienen posibilidades económicas mayores que las nuestras, que están en mercados más grandes que los nuestros, y sin embargo nosotros tenemos para hacerle un aporte desde lo tecnológico y desde lo productivo que no pensábamos que pudiera existir. Venimos trabajando bien con ellos, venimos avanzando lentamente pero bien, y esperamos poder concretar. Estas cosas, sabe que uno no le puede poner una fecha, pero trabajamos como para que pienso que en el semestre este podamos desarrollar algún negocio ya en concreto, como le digo, con una empresa que es privada, colegas, en donde estamos pensando en una complementación productiva.
Hablando de números, yo dije en la introducción, hoy Urutransfor tiene 92 empleados, ¿es correcto?
92 funcionarios, exactamente.
Factura 8 millones de dólares al año.
La facturación promedio de los últimos años.
Y si seguimos en este terreno de los números, ¿qué pasa con el endeudamiento?
Bueno, el ratio de endeudamiento es normal. Terminamos de pagar todo lo que es el local y las máquinas en febrero de este año. Se terminó la deuda que existía con el Banco República. Esto significa que la totalidad, es decir, todo el local y todo lo que está dentro del local, es propiedad de Urutransfor. Esto nos permite que los bancos nos vean de una manera diferente. Nos permite que, si bien en el inicio de la... No de la gestión, en el inicio de sí, podemos decir de la gestión de la... Después que se retiró la corporación, el soporte principal era el Banco República. Hoy... trabajamos con el Banco República, también trabajamos con el Banco Bandes, canalizando y focalizando los clientes para uno y para el otro según el perfil de ellos. Si el Estado lo trabajamos con el Banco de República y los clientes privados lo trabajamos con el Bandes.
Desde la audiencia preguntan a propósito de la evolución de Urutransfor desde que se crea, desde que se propone el relanzamiento de la vieja MAC, sobre todo en cuanto a subsidios. ¿Hay subsidios? ¿Cuánto de subsidio ha habido de parte del Estado para que este proyecto fuera viable? Esa pregunta, ¿cómo la...?
El subsidio que tuvo Urutransfor fue básicamente la prórroga del seguro de desempleo cuando la empresa quiebra.
Ah, por eso. Ahí concretamente va una de las consultas. ¿Cuánto tiempo recibieron subsidios laborales y si se les dio porcentajes excepcionales en comparación con los de otras empresas?
No. Hubieron prórrogas excepcionales, sí, pero no se dio subsidio para manejar la empresa. No, para que.
Hay oyentes como Daniel que dice: más vale que sean viables, esos subsidios se los dieron a personas que incluso habían entrado pocos meses antes de la quiebra de MAC, como diciendo que no debieron haber tenido derecho al subsidio.
A ver, el subsidio por desempleo sabe que tiene una mecánica común a todas las empresas. Es decir, las personas que son que pueden acceder al subsidio por desempleo tienen que cumplir con determinados aportes al BPS. O sea que quienes accedieron al subsidio estaban y tenían las condiciones que el BPS entendía que correspondía. Uh-huh. Después lo que hubo fue una prórroga excepcional, como pasa con muchas empresas. No es un tema que sea patrimonio de Urutranfor, hay uh-huh. un conjunto importante de empresas a las cuales se le ha ido votando progresivamente. Hoy por hoy pasa, hay empresas que tienen 2 años o hasta 3 años subsidio por desempleo. Pero lo que no hubo nunca, no hubo, es decir, que el Estado viniera a poner plata y que la plata no se devolviera. Eso no existió. ¿No? Es decir, no en ningún momento hubo dinero puesto y no. Todo lo que se puso, que fue básicamente apoyo crediticio por parte de la corporación, se devolvió hasta el último peso.
Vuelvo a preguntas de los oyentes. Quieren saber cómo se hace la distribución de los dividendos.
Por la ley 16.060 de Sociedades Anónimas, que dice que hay que la asamblea de accionistas vota uh-huh. el reparto de dividendos, que este año decidió votar un 10% más, repartir un 10% más que lo que marca, que es el 20%, y este año repartimos el 20%, el 30% de utilidades.
¿Qué pasa con los empleados que no son socios? Porque acá hay sí, algunas sí. particularidades que Melian ya mencionó al principio, ¿no? Los ex empleados de MAC socios en Urutransfor son 86 en total.
Sí.
Sí.
Pero no todos ellos están trabajando hoy en Urutransfor.
Unos 52 trabajan.
De ellos 52 trabajan, o sea que hay 34 que funcionan como socios, que reciben dividendos, pero no están directamente en tareas en la empresa. ¿Por qué? Porque en su momento encontraron otros claro. puestos en otras firmas.
Sí, sí. Sí, sí.
¿Qué pasa con los empleados que tiene sí. Urutransfor y que no son socios? Porque no. también eso ocurre.
Sí, sí.
Dijimos que el total hoy es 92, pero los empleados socios son 56. ¿Qué pasa con esos 36? Bueno, ¿cómo es la relación con ellos? ¿Qué diferencias tiene?
Por ahora son empleados, pero como cualquier empresa. Pero la idea, y que no es fácil, y estamos trabajando hace tiempo en ella y no le encontramos la vuelta aún, es incorporarlos al paquete accionario para que esto siga vivo, porque si no, va a llegar un momento de que va a ser 2 socios y los demás todos empleados y va a ser una empresa tradicional. Uh-huh. No, y ese no es el objetivo del principio. No fue ese el objetivo.
Hay una cuestión filosófica de por
claro,
medio.
Lo que pasa que, claro, esto fue creciendo muy rápido y los tiempos nos apremian para solucionarlo el problema, pero estamos en camino a eso, a pesar de que, obviamente, para afuera o para los que no son socios todavía sea muy largo, uh-huh. pero no es un tema fácil de resolver.
Bardier, ¿usted qué puede aportar en ese sentido?
A mí me parece que, como dice Melian, la lógica del emprendimiento hace de que estemos pensando en cómo todos los que hoy trabajan y que no tienen participación accionaria puedan ser parte del emprendimiento. Tampoco sabemos si todos quieren serlo, porque nosotros podemos proponer, pero quizás haya gente que no quiera hacerlo. Digo, esto está dentro de las posibilidades. Uh-huh. Pero la modificación estatutaria de esto, somos una sociedad anónima, no es sencillo. Hay que comprar las acciones de todos para después barajar y dar de nuevo. Entonces hay algunos impedimentos legales que hoy nos vemos enfrentados y que le tenemos que buscar la vuelta. Porque creo que lo más importante es que está la voluntad. Uh-huh. Es decir, está la voluntad de que no pase, como dice Melian, de que esto termine siendo una sociedad anónima donde todos los accionistas están afuera y los que están adentro, porque es una cuestión de biología. Es decir, los accionistas cada vez se van poniendo más viejos. Uh-huh. Y los que entran son más jóvenes. Entonces, la biología nos lleva por este camino.
Desde la audiencia, Gabriel pregunta si todos los socios ganan lo mismo.
A ver, desde el punto de vista de la remuneración salarial, ganan lo que la tarea les corresponde.
Eso está claro. ¿Y como socios?
Como socios, la cuota parte que tengan del paquete accionario va a reflejar lo que reciban como dividendos.
Esa es una aclaración importante, claro, porque la empresa se formó con los créditos laborales de cada uno de los empleados de MAC Sociedad Anónima.
Exactamente.
Y obviamente el no crédito laboral de fulano no era igual al crédito laboral de mengano, eran cifras distintas. Sí. Y eso les dio entonces diferentes participaciones en el capital accionario.
Totalmente. Hoy pasa que hay algunos accionistas que no trabajan que tienen una participación societaria mayor que alguno de los que trabaja.
También les preguntan si no está previsto que Urutransfer cotice en bolsa.
No por el momento.
Si nos atenemos a la filosofía que ustedes explicaban recién, parece claro que no ese es el camino, ¿no?
No, no lo sería.
Por último, y sobre todo pensando en Melián, ustedes han pasado momentos muy difíciles. Las posibilidades de trabajo estuvieron seriamente amenazadas. Debieron emprender toda una etapa de sacrificio, de gestiones. Tuvieron que meterse en un mundo que no era en realidad el de ustedes. Ahora que han pasado 10 años desde que nació Urutransfer, pero más si consideramos el año 99, que fue el de la caída de MAC. ¿Cómo ve la empresa? ¿La ve ya caminando sola o todavía falta para que se consolide como ustedes sueñan?
Personalmente a mí... me gustaría que saliera algo, la frutilla de la torta, que sería algún negocio afuera, que ahí veríamos, porque depender solo de la compra del Estado es muy agarrado el pincel, porque mañana usted dice, no puedo comprar este año, y es el único cliente que tenemos. Por eso no es, como decía Jorge hace un rato, no es que no queremos depender solo de ellos, o que no... No, queremos, sí, venderle a ellos. Mucho más lo que le vendemos. Ajá. Pero queremos tener otra carta para poder jugar y no depender solo de un cliente solo.
Bardier.
No, el punto este de la dependencia de la compra pública, yo creo que es importante darse cuenta de que hoy, en un contexto mundial, en donde hay vaivenes de precios por todos lados, estamos frente a una competencia feroz y muchas veces desleal de mercadería que proviene de otras partes del mundo. Y no digo nada nuevo con esto porque le pasa desde los que fabrican camisas, zapatos, a los que hacen todo en este país. En una de las últimas licitaciones que nos presentamos en UTE, un competidor asiático se presentó con precios que la materia prima es más cara que el precio del producto que él estaba licitando. Si usted pesaba el transformador, el hierro y el cobre era más caro que el precio que nos estaba dando. Entonces, cuidado con esto. Yo hace un rato le mencioné, el Uruguay tiene en esta empresa una posibilidad que muchas veces no se sabe, de poder colocar en el exterior conocimiento, inteligencia uruguaya. Pero necesitamos preservar esto. Esto es un tema que hay que tener mucho cuidado porque sabe que la historia industrial en el Uruguay ha sufrido en los últimos años devastaciones fenomenales. Y no estaría bueno que pasara con esto, ¿no?
Jorge Bardier, gerente general de Urutransfer. Jorge Melián, socio y presidente de la empresa. Gracias por acompañarnos en estos minutos en perspectiva. Suerte entonces con los desafíos que vienen. Bueno. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias. Y buenos días.